¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y felices de estar nuevamente en este sábado con ustedes. No sé si se encuentran en el auto, en sus casas desayunando o pasándola muy a gusto en estas vacaciones, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre las relaciones de pareja, uno de nuestros temas favoritos. Estamos convencidas que para lograr tener una buena pareja requiere de trabajo. El éxito así como que así solito no se da, requiere de mucho esfuerzo que vamos a ver de qué se va a tratar el programa. Y siempre una relación empieza con sueños, pero después viene la cotidianeidad, se acaba la luna de miel y empezamos a sacar nuestra verdadera personalidad, nuestro egoísmo y las cosas cambian. Tomamos al otro como un hecho y empezamos a cometer errores y se acaban los detalles y nuestro amor se va haciendo tóxico. Hoy vamos a hablar sobre el amor tóxico y cómo evitarlo, como las relaciones de pareja tóxicas. Pero antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Ade?
Bien, Andrea. Encantada de estar el día de hoy con un tema tan padre que traemos y además con un invitado que nos va a dar miles de herramientas y no son herramientas teóricas, porque también nos va a contar cómo fue que se dio cuenta que había que hacer algo diferente en el matrimonio, en las relaciones. Y por ahí vamos a empezar. Freddy de Anda, el tema de su libro, o el título de su libro es Amor Inquebrantable, los 7 principios para un matrimonio sólido y feliz. Bienvenido, Freddy, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, queridas damas, a todas las personas que nos van a sintonizar el día de hoy. Como hablábamos, Adelaida, un día llegué a la casa como cualquier otro día. Me senté a mirar un partido de fútbol. En eso mi esposa me dijo algo, no la escuché porque estaba yo centrado en el partido. Y ese día, no sé qué se le metió a mi señora, entró, se puso enfrente de la televisión, me agarró el control, nunca lo ha hecho otra vez, lo arrojó al piso, se desbarató en mil pedazos. Y me dijo, las cosas no están bien en nuestro matrimonio. Y la verdad es que ella había llegado a su fin. Por mil maneras y de mil veces me había dicho que pusiera yo atención en el matrimonio. Yo estaba feliz, pero para ella las cosas ya se estaban volviendo tóxicas y tuve que realizar que había cambios necesarios para no continuar. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es esta. Oye, matrimonios, dime.
Perdón, es que quiero que me aclares lo que para mí está bien y ella desesperada. O sea, ella estaba al borde del divorcio, quería desaparecer y tú estabas muy contento. ¿Cómo puede ser que una relación llegue a un lugar así, que una parte está encantada y la otra está desesperada y agotada?
Porque los hombres miran las cosas completamente diferente que las mujeres. Las mujeres tienen necesidades emocionales mucho más grandes que los hombres. Los hombres también tienen sus necesidades emocionales, pero muchas veces la mujer necesita tiempo para dialogar, tiempo de atención, tiempo para expresar sus necesidades emocionales, lo cual yo no le estaba prestando atención a ella. Y ella en su desesperación se sintió vacía. Entonces, eso fue lo que pasó con nosotros, Adelaida.
Ok, qué interesante, porque además es la historia de miles, bueno, no miles, pero mucha gente nos cuenta lo mismo, ¿no? Como que acaban en un matrimonio vacío de conveniencia, de tú haces tu parte, yo la mía, y como decían, no hay un sí ni un no, puro que te importa.
Oye, cuéntanos, Freddy, ¿pero por qué decidiste escribir el libro? ¿Por qué es importante leerlo?
El libro es importante leerlo porque mi gente latina tiene pasión como ninguna otra gente en el mundo, pero a veces nos falta el conocimiento. Okay. Nos faltan las herramientas, los pasos para darle vuelta. Yo creo que la mayoría de matrimonios que hoy se encuentran en un pozo de desesperación o que un amor bonito se ha vuelto un amor tóxico y a veces sabemos que hay cambios necesarios, pero no sabemos cómo salir, cómo tomar esos pasos de salida. Por esto escribí el libro, para dar recursos simples necesarios a todos los matrimonios, a todas las parejas.
Oye, y otra cosa interesante, tú eras el clásico hombre latino, entonces, por así decir, que tú llegabas de trabajar y cumplías con traer el cheque a la casa y sentías que eso era suficiente y tu esposa se desgastaba 24/7 todos los días sin ayuda. Nada más quiero estar cierta para que los que nos escuchan sepan que sí se puede cambiar y que sabes.
Primero, sí lo era, pero yo no lo veía.
Ok.
Y esa es la cosa. Somos los últimos en mirar qué cambios puedo hacer yo. Y entonces lo que pasa en una relación, que una de las cosas más importantes que una relación puede tener es la unidad. Y ahora le digo a la gente lo siguiente. Hay una diferencia entre unidad e uniformidad. A veces los hombres queremos que las mujeres miren todo a nuestra manera. Y si yo no miro algo mal, ¿por qué tú debes mirar algo mal? Pero no entendemos que son dos siempre mejor que uno. Cuando mi esposa me decía, oye, pongamos atención a esto, yo le decía, no, pero no es importante para mí. Y si no era importante para mí, no lo íbamos a hacer porque yo era el hombre típico, machista. Pero la razón, Adelaida, que yo no me miraba como un machista es porque no era tan machista como otros. Pero sí era machista. Y esa es la cosa. Esa es la cosa. Que porque, y obviamente ninguna mujer nunca debe ser abusada físicamente. Pero yo no le pegaba a mi mujer. Y hay otros que sí, esos sí son machistas. Pero okay. La ignoraba y la dejaba sola. Te voy a decir lo que más le dolió a mi esposa. Yo no valoraba sus palabras y su opinión.
Wow.
Ok. ¿Eso es el verdadero machismo?
O sea, hay diferentes grados de machismo, ¿no?
Definitivamente. Te voy a decir por qué, Adelaida. En una relación, ninguna persona es más de más valor que la otra persona. El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer vale más que el hombre. Pero cuando mi esposa venía a expresar su opinión, yo decía, yo soy el hombre de la casa, tu opinión no es válida, ni la voy a considerar.
Ok. Y eso es lo que sucede en muchos matrimonios, ¿no? Que como no se pegan, no se faltan al respeto, ya creen que es un matrimonio equitativo.
Y que ahí la llevan, ¿no?
Claro. Y entonces, ¿qué pasa? El matrimonio no fue diseñado para sufrirse. El matrimonio fue diseñado para disfrutarse. Y lo que pasa muchas veces es que estamos aguantando nuestras relaciones, pero si los mejores días de tu matrimonio están detrás de ti, algo está mal. Si los mejores años de tu relación fueron tu noviazgo, algo está mal. Y entonces las palabras deben traer sanamiento a nuestro matrimonio y ayuda. Y una de las cosas es lo siguiente, ¿es posible dar la vuelta? ¿Es posible reconstruirse? Claro que sí.
Pero, dígame. Oye, Freddy, ¿pero tú crees que es posible después, por ejemplo, de una infidelidad? O sea, de una, sí. De golpes, de, o sea, que hay matrimonios que dices, Dios mío, no entiendo. O sea, personas tóxicas. ¿Tú crees que sí se pueda llegar a resolver?
Esa es una de mis preguntas favoritas porque necesitamos educar a nuestra gente.
Okay.
Primero, la pregunta es esta. ¿Es posible después de una infidelidad? La respuesta es sí, si los ingredientes están presentes para un futuro. Primero, la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Hay un patrón que mi pareja tiene de adulterio, de ser infiel? ¿O cometió un error, se arrepintió y estoy yo dispuesta a perdonarle para continuar con esta relación?
O sea, perdonas un cuerno.
Ah, y yo no estoy diciendo que eso es correcto, Adelaida. No estoy justificando eso de nadie. Creo, sí, correcto. Pero eso ya es determinación de la persona y si quieres perdonar y quieres continuar en la relación.
Claro, sí, te interesa.
Pero es muy difícil cuando es una persona propensa a andar metiendo el cuerno donde le da la gana.
O sea, si ya van 3 o 4 veces que te hace lo mismo, es momento de pensar que quizá no hay cambio posible.
Definitivamente, porque la otra persona no quiere poner su parte, la otra persona no quiere cambiar. Y creo que ahí, Andrea, también por esto es importante la pregunta. Próximo, Andrea. Si enfrentamos al infiel y el infiel dice, es tu culpa. No, olvídate, porque el infiel no mira su mal. Claro. Está justificando y diciendo que la razón que fue infiel es porque no le supliste sus necesidades.
Segunda pregunta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta?
Ok.
Bueno, la próxima pregunta sería si esta persona está arrepentida y viene y dice, perdóname. Ahora, cuando le causamos dolor por nuestras acciones a una persona, las palabras nos sanan ahora. Tu perdóname no es suficiente. Tu ya no lo voy a hacer no es suficiente. Tiene que haber acción y entender que yo he causado gran daño emocional a la otra persona y que mis disculpas tienen que ser respaldadas con acciones prolongadas.
Hijo, es interesantísimo. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy, relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Si les gustó el programa, pueden descargarlo en cualquier plataforma digital, que puede ser iTunes, Apple Music.
Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ConóceteMBS.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Y estamos con Freddy de Anda. Y Freddy, a ver, cuéntanos. Tú dices que creo que estoy de acuerdo contigo, que la ignorancia, que hay mucha pasión por hacerla bien en la pareja, por hacerla bien en el matrimonio. Sin embargo, la ignorancia, ahora sí que esa es la base para no saber cómo llevar una buena relación. Entonces, ¿cuál dirías tú sería la base de una buena relación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que conocer la gente?
Andrea, te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Mira, si te emplean en un Oxxo, te garantizo que alguien te va a entrenar para hacer ciertas cosas en esa tienda, ya sea con el mostrador, preparando comida, temperatura, para un Oxxo.
Sí.
Pero para el matrimonio, ¿quién nos prepara?
Totalmente. No, y para ser papás tampoco, ¿eh?
Oye, nos casamos sin educación y después estamos en un matrimonio peleados diciendo, ¿cómo en el mundo llegó algo tan bonito ahora que estamos pensando de divorciarnos? Por la falta de conocimiento y las herramientas que no tenemos. Les doy un ejemplo. Entre los padres de Eli y mis padres, nuestros padres llevan 14 matrimonios.
¿Cómo?
14.
¿Qué?
14 matrimonios cuando sumas los matrimonios de nuestros padres.
No, qué horror.
Oye, y ninguno ha pensado que tuvo responsabilidad en ningún fracaso. Siempre es culpa del cónyuge que atinaron a escoger.
Exactamente.
Okay.
Y saben, damas, que estadísticas dice que segundos nuptios llevan un rédito de divorcio más alto que primeros nuptios.
¿A poco?
Así es. Y terceros nuptios aún más altos que segundos nuptios.
Claro, pues es que ya agarras el caminito, ¿no? Ya dices, no, está muy fácil divorciarte.
Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Verdad? Y yo sé que estoy tomando un poquito, porque quiero que la gente se reflexione aquí. Mi esposa es americana. Un día vino un hombre y mi mamá le había enseñado a Eli cómo hacer enchiladas caseras. Y le dije, oye, ¿tienes hambre? Y dice, sí. Le sirvió un plato de enchiladas. Y dijo, oye, Freddy, ¿quién te trajo las enchiladas? Y le dije, las hizo mi esposa. Y dice, una americana no puede hacer mejores enchiladas que mi esposa. Le dije, ahí es donde te has equivocado. Y él pensó que no era verdad. El problema es esto. En Estados Unidos, el restaurante mexicano más respetado, uno de los más grandes y está aquí en la comunidad de Chicago, es un señor que se llama Rick Bayless, que tiene uno de los programas de cocina mexicana más grandes en Estados Unidos. Porque un mexicano, un americano, aprendió a enamorarse de la comida mexicana e irse a México y siguió la receta. Familia, si sigues la receta, el producto te va a salir bien. Pero si no sabes qué ingredientes necesita el matrimonio, le estamos dando vuelta en frustración.
Claro.
Y por esto es que decimos, para salirme, como no encontré respuesta, el divorcio es la única manera y no debe ser así. Una de las cosas que estábamos hablando es que en el libro les hablo de la necesidad más grande del hombre y de la necesidad más grande de la mujer. El hombre necesita muchas cosas, pero la necesidad más grande que tiene el hombre es el respeto. No estoy diciendo que la mujer no necesita respeto, pero la necesidad más grande del hombre es el respeto. Y la necesidad más grande de la mujer es el amor. Cuando una mujer no se siente amada, ella no quiere respetar a su marido. Y cuando un hombre no se siente respetado, el hombre no quiere amar a su mujer. Y entonces la falta de amor produce la falta de respeto. Y la falta de respeto produce falta de amor. Te voy a dar un ejemplo. Un esposo ha estado trabajando todo el día y él cree que con proveer el cheque así como lo creía yo, llegar a la casa, sentarse, no participar en dialogar, no saludar ni a sus hijos, él está haciendo su papel. Y la esposa ya está frustrada, se siente sola, se siente vacía, se siente abandonada en su propia casa. Entonces ese día ella le tira una indirecta, como las mujeres saben hacer, y se la mete esa palabra abajo de la costilla donde a él le duele. Y ella sabe exactamente lo que ella está haciendo. Ella, escuchen, no estaba tratando de alejarlo. Es que la mujer en su desesperación trata de con sus uñas, con sus palabras, en desesperación, acercar a su marido hacia ella, con una palabra a veces hasta áspera, porque ya te lo dije tiernamente y no me respondiste. Pero cuando el hombre siente que las palabras nos están retando, el hombre lo interpreta diferente que la mujer. Y yo digo, no, esta mujer me está faltando el respeto. Y por esto es que muchos hombres hasta dicen, hasta el hambre se me quitó, me largo de la casa, me voy a ir a comer a la casa de mi mamá, y se va, y ella se queda más frustrada, más vacía, y en vez de recibir el amor que ella necesitaba, ella está dando vueltas en la casa, con los niños o sin niños. Y bueno, la mujer necesita amor. ¿De qué forma, damas? Lo que estábamos hablando es lo siguiente: las mujeres necesitan atención emocional, porque es donde se encuentra la mayoría de lo que se llama el lenguaje de amor de la mujer. La mujer necesita atención. La mujer necesita un abrazo. La mujer necesita, te ves muy bonita el día de hoy. La mujer necesita un texto al mediodía que dice, mi amor, estoy súper cansado porque has estado corriendo por mi mente todo el día. Para que ella sepa que ella es la mujer más importante en tu vida. Los hombres, la mayoría de los hombres reciben amor de una manera físicamente. O sea, el hombre fue creado de una manera de la necesidad de tener intimidad física, principalmente con una mujer. Se siente él satisfecho. Y entonces el hombre tiene sus relaciones con su esposa, se da la vuelta, empieza a roncar. Y la mujer dice, pero yo no me quedé satisfecha porque había cosas en mi corazón que yo quería expresar emocionalmente con él, pero la mujer se queda vacía. Y entonces el próximo día llega, o el segundo día llega, o el tercer día llega, y él otra vez la busca físicamente y ella lo rechaza. Y él siente que ese rechazo físico fue una falta de respeto. Ella no le estaba tratando de faltar el respeto. Ella se sentía vacía y quería que alguien la escuchara. Quería expresar sus emociones. Quería decirte lo que está pasando en su corazón, en su mundo. Quería decirte lo que está pasando con los niños en la casa. Todas esas cositas son las cosas que hablo en el libro, que al final de cada capítulo, hay 7 capítulos, doy tarea. Y la verdad es que cuando leas cualquier capítulo y llegues al final, van a haber tareas, van a haber preguntas. Por ejemplo, con lo que estamos hablando ahorita. Imagínate que tuviéramos una pareja valiente que después de este segmento de radio, el esposo vaya a la esposa y le diga, mi amor, ¿te puedo hacer una preguntita el día de hoy? Sí. ¿Hay una área donde tú me has pedido amor, donde yo te he dejado vacía? ¿Hay una área donde tú te sientes que estás remando sola en esta relación? Yo te garantizo que hay cosas dentro de ella que ella quiere expresarse. Y si tuviéramos mujeres valientes de acercarse al marido y decir, mi amor, ha habido tiempos donde tal vez en frente de los niños o en privado yo te he faltado el respeto sin querer saberlo, o hay acciones que yo estoy tomando que usted que tú, mi amor, interpretas como una falta de respeto. Si nos hacemos esas preguntas, tienen esas preguntas el poder cuando las hacemos con honestidad y humildad para darle vuelta a cualquier relación. Yo creo que preguntas a uno mismo, pero a nuestra pareja, en un ambiente saludable, damas.
Claro.
Porque hay tiempo. Les voy a decir a ustedes, yo venía en mi auto hoy porque teníamos que grabar esta entrevista en mi oficina y mi esposa me llama con una pregunta importante. Y le dije, mi amor, te voy a llamar después porque ahorita mi mente ya está en mi entrevista que necesito tener en unos minutos. No es que no quiera hablar contigo. Vamos a hablar, pero ahorita mi mente está ocupada. Por esto es que la comunicación es súper importante. Me encantaría hablar de la comunicación con ustedes. Díganme ustedes.
Sí, no, está padrísimo la comunicación. Y también la humildad que se requiere de la otra parte para recibir esta retroalimentación. O sea, porque dices, mi amor, ¿y estás dispuesto a escuchar lo que te van a decir? Porque dices, ¿en qué parte la he regado? ¿En qué parte he fallado? Y no defenderte, ¿no? Estar en esta posición más humilde de ser receptivo.
Yo creo que es muy importante eso que estás diciendo de darnos cuenta. Así, en resumen, los dos bloques que llevamos, yo diría, cuestiónate y, como decías tú, si tu mejor año o tus mejores años están en el pasado, algo tú estás haciendo mal, así como el otro. Entonces, no es de uno, es de dos. ¿Y qué podemos hacer diferente? Que creo que es a lo que vamos a ir después de este corte comercial. El tema del día de hoy es relaciones tóxicas y cómo evitarlas con Freddy de Anda. Esto es Conócete y síganos en nuestras redes Facebook, Instagram, Enneagrama Conócete.
Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. @conocetmbs.
Ya regresamos. Nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México. Estamos platicando con Freddy de Anda sobre relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Y te quedaste con el tema de la comunicación, la importancia de la comunicación en la pareja. Cuéntanos, Freddy.
Bueno, damas, la mayoría de mi audiencia son mujeres y creo que la mayoría que se está tomando su tacita de café esta mañana, ojalá con poquita crema y su azúcar para que esté dulce su café. Le quiero hablar a las damas para tratar de darles el punto de vista de un hombre, porque muchas veces fracasamos en la comunicación. La intención a veces del corazón es, quiero hablar para que ya no peleemos. Y a veces cuando empezamos a hablar, terminamos peor en un pleito más grande. Y por esto decimos, ¿para qué hablar si siempre terminamos más peleados? Y entonces, una de las cosas que les quiero decir a las damas es lo siguiente. El tiempo para hablar con tu marido, quiero que tú lo estudies a él. Tal vez el mejor tiempo. Yo sé que tal vez cuando él llega del trabajo, ya quieres decirle algo que está en tu corazón. Pero tal vez no sea el mejor tiempo, porque cuando los hombres tenemos hambre, olvídate. No, olvídate. O sea, no, ya sabes, dale primero de comer al pobrecito, ¿verdad? Viene del trabajo cansado. Y digo eso como broma, pero con algo de seriedad. Bueno, mira, vamos a decir que no han salido, te prometió unas vacaciones o simplemente no está pasando tiempo con los niños. Bueno, y tú vienes a él y le dices, necesitamos hablar y vamos a hablar ahorita. ¿Sabes qué? Tú me prometiste esto y no me lo has dado. Y la verdad es... Dama, entiendo que todo lo que estás diciendo tiene verdad. El problema es que cuando un hombre se siente amenazado, nunca le vas a sacar lo mejor a él. Y entonces, querida dama, dile así, mi amor, te voy a servir de cenar. Mi amor, ¿quieres un cafecito después de la cena? Traje tu pan dulce favorito, ¿verdad? Para que lo disfrutes. No sé si hay un partido. Mi amor, quiero que por favor me regales 2 minutos de tu tiempo, porque hay algo que está cargando en mi corazón. y después le vas a decir, tú eres un excelente marido. Le vas a hablar cosas positivas que él hace. Y le vas a decir, mi amor, yo creo que es muy importante que salgamos con los niños. Si me das permiso, a mí me gustaría planificar algo, ayudarte a ti, porque creo que nuestros hijos están llegando a una edad donde te necesitan y yo quiero ayudarte. Mi amor, ¿qué podemos hacer juntos para comunicar, para hablar de qué podemos hacer para salir con los niños? Y ya ven, a veces no es, yo siempre le digo a las damas, muchas veces no es lo que nos dices, es cómo nos lo dices. Y cuando nos sentimos nosotros amenazados, no vamos a responder bien. No vamos a responder bien. Díganme ustedes como mujeres, Andrea y Adelaida, de lo que estamos hablando, ¿qué sería sabio de cómo comunicar cuando una mujer necesita hablar con su marido?
Bueno, yo en lo personal siento que nunca echarle la culpa directamente, sino a decir, cuando tú me dices tal cosa, yo me siento a mí. O sea, como diciendo, yo soy la que toma, la que percibe la vida de tal o cual manera. Y no culparlo, porque el momento que lo culpas se cierra la otra persona. No sé, ¿qué opinas tú, Adi?
Sí, yo creo que eso es importantísimo, ver qué puedes hacer tú diferente para que las cosas sean distintas. Y creo que eso del timing es importantísimo. Bueno, yo creo que un tema muy importante que mencionó Freddy, hablando de mujeres, es que muchas veces llevas todo el día sola y tienes el pendiente y dices, en la noche que llegue le digo, y cuando ellos llegan están agotados, cansados de pleitos, de tráfico, y tú les avientas, en cuanto abres la puerta, traes algo que aventar y literal lo avientas.
Le avientas al bebé primero, te toca.
Toma a tus hijos, estoy harta, y ahora toma los problemas y resuelve. Entonces entiendo que sí, muchas veces nos cuesta trabajo a todos, ellos y ellas, buscar un momento adecuado para poder hablar bien, ¿no?
Claro. Uno de los tips y las preguntas que yo hago, por ejemplo, dice, las voy a hacer a ustedes el día de hoy. Si necesitas ir a ver a tu dentista, ¿llegas porque hoy se te prendió ir a verlo o llamas a la oficina y haces una cita primero? Al menos de que sea una emergencia para una limpieza. Usualmente decimos, oye, necesito mi limpieza, ¿qué día y a qué hora puedo ir? O si necesitas ir a ver tu médico, también dices, oye, y ya te agendan y ya sabes que tienes que ir. Bueno, tengo una pregunta. Eso es para, o por ejemplo, la mayoría de personas que van al gimnasio tienen los días de la semana y la hora que van a ir al gimnasio. Eso es para nuestro cuidado físico. ¿Qué tal si la salud emocional de nuestro matrimonio no está bien? Porque no tenemos tiempos para dialogar de las cosas que están pasando de nuestra salud emocional dentro del matrimonio. Ok, esta es mi pregunta entonces. ¿Cuándo tienen una cita para dialogar, para apartar un tiempo de hablar de cosas que están pasando en el hogar? Creo que la mayoría de parejas dirían, no tenemos un tiempo. Cuando no hay un tiempo para dialogar, lo que pasa es que escogemos tiempos de frustración y en vez de dialogar, eruptamos como volcanes. Y, por ejemplo, una olla de presión es una buena herramienta porque te ayuda a preparar la comida más rápida y también te ahorra, vamos a decir, el gas de la casa porque no tienes que quemar tanto gas. Pero esa misma olla de presión usada mal, hay personas terroristas que las han usado como bombas.
Claro.
Y entonces, ¿cuándo vamos a hablar? La mujer necesita hablar. La mujer necesita un tiempo para expresar su opinión. Hay algo que miré el otro día y le llaman la regla 2x2x2. ¿La han escuchado, damas?
No.
¿No?
Ah, bueno. La regla 2x2x2 dice así, que cada 2 semanas deben tener una cita a solas sin los niños. Cada 2 semanas. Cada 2 meses deben pasar un fin de semana a solas o una noche a solas cada 2 meses. Y mínimo cada 2 años deben salir por una semana para celebrar su matrimonio y su amor. Es la regla 2x2x2. Cuando citábamos, nadie nos podía separar. Ahora que estamos casados, las presiones cotidianas nos roban de invertir tiempo. en nuestro amor. Y por esto es que sufre la comunicación, porque no tenemos un tiempo así como iríamos a ver al médico para hablar y dialogar de lo que está pasando en nuestra casa.
No, definitivamente.
¿Y qué es cierto? Es cuando tienes ese espacio, ¿no?
Sí, planearlo, programar ese espacio para esta comunicación tan importante en el matrimonio. Oye, Freddy, ¿qué tan importante es la risa, la ternura, la transparencia en una relación?
Personas me dicen a mí que si yo no me dedicara a lo que me dedico, yo fuera payaso. Y lo digo en buena onda. O sea, a mí me gusta hacer a la gente reír, me gusta tener un buen tiempo. Pero el espíritu es muy importante de una persona, tener alegría en un hogar, reírse juntos, reírse de cosas del pasado, hacer memorias. No, o sea, es algo que a mí me encanta. Una de las preguntas, una vez estábamos en medio de un agarrón, y en el libro les hablo mucho de mis experiencias y de mis errores. Él y yo nos habíamos peleado y me hice una pregunta que transformó mi vida. Y esta es la pregunta que me hice: Freddy, ¿Eli se levantó esta mañana para hacerte la vida imposible? Y yo dije, no, Eli me ama y nunca se ha levantado. Y entonces, ¿por qué la estás atacando? Como que ella te dijo algo para hacerte la vida imposible. Y me di cuenta que mi espíritu estaba mal. Les voy a decir lo siguiente: el orgullo ha sido el peor enemigo de mi matrimonio. Mi orgullo. Uh-huh. Mi orgullo. El orgullo destruye todo lo bonito que el amor ha edificado. Y obviamente lo van a mirar en el libro, no me avergüenzo, pero soy una persona de fe, trato de orar, y en medio de mis peores peleas, les confieso a ustedes que me he tenido que apartar a solas. Me crié solo la mayoría de mi vida, en mi niñez y en mi juventud, y tuve que aprender a hablar con alguien. Entonces me sentaba en cuartos a solas a orar y a platicar con Dios. Y como no tuve ejemplo de padre en mi matrimonio, he tratado de hacer lo mismo. Y para mí, Mi orgullo me metía en muchos problemas, y tuve que escuchar la voz de Dios, corregirme, humillarme e ir a pedir perdón a mi esposa. Y eso me ha ayudado bastante.
Es tan importante hacer reflexión personal, y desde donde tú estés y la creencia que tengas, hacer reflexión y cambiar por dentro para cambiar por fuera. El tema del día de hoy, relaciones tóxicas y cómo evitarlas, con Freddy de Anda. Y no se muevan, el cuarto bloque va a ser puros tips de qué hacer para tener un matrimonio diferente.
Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @ConóceteMBS.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Freddy de Anda hablando sobre las relaciones tóxicas y cómo evitarlas. Y a ver, Freddy, un punto que no has tocado que es importantísimo es el dinero y cómo nos causa grandes problemas y qué podemos hacer para hacerlo más llevadero.
Andrea, la razón que no lo he tocado es porque es el intocable. Nadie quiere tocar el dinero. Nadie quiere hablar del dinero. El dinero es efectivamente la raíz que nos lleva a los otros pleitos en nuestro matrimonio. Entre más se habla del dinero, más oportunidad para pelear. Y les cuento una historia en mi libro. Él y yo era nuestro primero o segundo año de matrimonio. Estábamos remodelando nuestra casa y estábamos viviendo por un tiempo temporal con la mamá de mi esposa, con la mamá de Eli, y yo no le estaba dando efectivamente suficiente dinero. Bueno, esa noche cené, Eli me dijo, mira, no me alcanza el dinero. Era la única vez en 20 años de matrimonio que me salí de la casa. Estaba yo tan enojado esa noche que me salí de la casa. Ahora, no me quedé toda la noche afuera, pero me fui a manejar por 2-3 horas para calmarme. Y ese es el problema del dinero, que yo me crié de cierta manera. Mi trasfondo del dinero fue completamente diferente que el trasfondo de mi esposa. Y muchas veces cuando dos personas se casan, ni hablamos de cómo vamos a manejar el dinero en el hogar. Y entonces Eli y yo chocamos porque veníamos de diferentes crianzas, diferentes trasfondos. Y entendí que mi manera no estaba funcionando, estaba hiriendo a él. Y entonces, una de las cosas que hablamos en el libro es que se necesita tener un presupuesto. Yo no corro el dinero, él y no corre el dinero. No es el hombre, no es la mujer. Es el presupuesto que los dos vamos a edificar juntos, nos vamos a sentar, vamos a hablar de nuestras deudas, vamos a hablar de qué debemos, vamos a hablar de cuánto ganamos, vamos a hablar de nuestras prioridades, de nuestras metas y vamos a crear un presupuesto. Y el presupuesto va a dictar y va a mandar. Así ya no tenemos que estar preguntándonos referente al dinero. Tenemos que regresar al presupuesto y el presupuesto nos va a decir.
Oye, pero eso suena idílico. Y que alguien se cuestione y como hombre diga, ok, perfecto, vamos a decidir juntos, es lo ideal, definitivamente. Pero ¿qué pasa cuando escuchas frases como a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero? O que tu mujer no sepa lo que ganas porque se lo va a querer gastar. O sea, son cosas que se escuchan por ahí, no es que las haya vivido, ¿verdad? Porque es el tío de la prima de la abuelita, pero el que paga manda.
Claro.
Y la mujer se queda en su casa, automáticamente está perdiendo y está poniéndose en un lugar de desventaja. Y esa situación, claro que se resuelve, como tú dices, haciendo un presupuesto. Pero ¿cómo te das cuenta de esa situación cuando tú eres el hombre y, como dices tú, no tienes conciencia de lo miserable que se puede sentir tu mujer pidiéndote dinero como si fuera una niña chiquita?
O cuando la mujer gana más que el hombre, que también se vuelve otro problema, ¿no?
Y que los humilla.
Así es. Bueno, soy muy franco en este aspecto. El matrimonio son dos formándose en ser uno. Y este es para casados y solteros. Si no entendemos que el dinero es algo que los dos tienen que tener una opinión y una opinión fuerte. Primero, yo le digo a los solteros, a todas las mujeres solteras que aún no se han casado, haz estas preguntas antes de casarte. Haz las preguntas difíciles. ¿Qué crees del dinero? ¿Quién va a manejar el dinero? ¿Qué clase de presupuesto vamos a tener? Oye, ¿qué deudas tienes? ¿A quién le debes dinero? Y después de casarse, es injusto decir, comparte todo tu cuerpo conmigo, pero yo no voy a compartir todo mi dinero contigo. Eso no es el matrimonio.
Claro.
Y entonces eso es lo que tenemos que comprender, de que si una persona va a compartir su vida, parte de tu vida, no es tu dinero. Cuando nos casamos, decidimos compartir todo. Y entonces no puedes dividir y decir, el dinero es mío. Ah, ¿qué tal si ella te dice, este es mi cuerpo, no lo comparto contigo? O sea, es ridículo.
Okay.
Y el problema de eso es que no te cases si es tu dinero. Simple. Ese es un argumento muy antiguo, muy machista, que no debe estar dentro de ningún matrimonio.
Y qué importante es lo que estás mencionando. Pregúntalo antes de casarte. No des por hecho que va a ser como tú te imaginas. Pregunten, planeen. Y más vale antes de casarse que un minuto después.
Claro, esas preguntas fuertes y directas que nos dan mucho miedo y que dices, bueno, ya casados, ya veremos, ¿no? ¿Desde cuántos hijos quieres tener? Si no puedo tener hijos, ¿qué haríamos? ¿Mi dinero es mi dinero o es de ambos? O sea, son preguntas bien importantes que no las hacemos, ¿sí? Por supuesto.
Andrea, yo creo que matrimonios fracasan antes de casarse por no hacer las preguntas verdaderas. La razón que citamos es para conocer si esa persona es compatible contigo. Es para saber qué cree la otra persona, qué dirección tiene para el futuro, qué convicciones tiene. Somos similares. El cuerpo desvanece, las canas nos salen a todos, la enfermedad puede venir. Y por esto es que cuando están citando se necesitan hacer las preguntas, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a pasar los días festivos? Después de tener hijos, ¿vas a querer que trabaje? ¿Yo quiero trabajar o no quiero trabajar? ¿Vamos a vivir cerca de tus padres o de mis padres? ¿Qué crees del dinero? ¿Cómo vamos a compartir responsabilidades? Y si empiezas a ver que la persona... déjame decirle lo siguiente. El matrimonio no resuelve conflictos que ya están teniendo en un noviazgo. Y Andrea lo dijo, después de casarnos, las cosas se van a arreglar. Las cosas empeoran. En consejería, las mujeres que entran aquí llorando y me dicen, Freddy, yo había visto rasgos de que cosas no andaban bien, pero yo dije, después de casarnos, no. Porque cuando citamos, la persona te enseña su mejor lado.
Claro.
Cuando nos casamos, ya te das cuenta que también sus pies apestan. Ya ves todo de la otra persona.
¿Y qué podemos hacer, Freddy? Nos quedan 4 minutos para hacer algo diferente. O sea, ¿qué nos recomiendas en resumen? Y luego nos dices dónde te encuentran y dónde encontramos tu libro.
Claro. Bueno, en resumen, les quiero dejar saber que no son las cosas grandes que destruyen matrimonios. Es lo diario. Es una palabra áspera o una palabra dulce. ¿Qué puedo hacer hoy para sembrar amor, para sembrar atención, para con un pequeño acto el día de hoy? Tal vez tienes mucho tiempo, tal vez eres ama de casa y hoy le vas a escribir una nota a tu marido en una servilleta de su lonche. Tal vez usted, esposo, no le has mandado un texto. Tal vez la vas a sorprender con sacarla a comer porque no lo has hecho en mucho tiempo. Las cosas pequeñas hacen una gran diferencia. Hay una pregunta que a mí me encanta, que me hago a mí casi todos los días en mi matrimonio, porque lo quiero hacer a propósito. ¿Cómo yo puedo servirte a ti el día de hoy? ¿Cómo yo? Y lo hago internamente. ¿Cómo yo te puedo servir a ti el día de hoy? Hay diferentes etapas de matrimonio. Y a veces, cuando yo llego, tenemos 5 hijos en casa, uno a punto de ir a la universidad. A veces mi esposa está cocinando y dice, me ayudaría mucho que organices a los niños, me organices la mesa, en lo que yo termino de preparar la comida. Excelente. Terminando de cenar, todos vamos a hacer nuestra parte para no dejar a mamá sola en la cocina, para que después ella se sienta como el trapeador de la casa. Y he aprendido a preguntarme internamente, y si todos nos preguntáramos cómo yo te puedo servir a ti, y acercarte a tu pareja y decir, oye, ¿qué necesitas de mí el día de hoy? ¿Cómo yo te puedo servir a ti? Esa pregunta pequeña, pero poderosa, puede transformar cualquier relación.
Wow, muy cierta, de verdad. Sí, cómo hacerle la vida agradable a los demás, ¿no? Y no pensar en nosotros mismos nada más.
Así es. Les agradezco su tiempo el día de hoy.
Cuéntanos de tu libro, ¿dónde lo consiguen? Además está muy fácil de leer, la verdad, y esas tareitas que tiene en cada capítulo están buenísimas, porque de veras te hace reflexionar y pensar cómo va tu vida.
Muchísimas gracias. Bueno, el título del libro es Amor Inquebrantable. Se encuentra en México por todo Amazon. Se encuentra en, en las diferentes tiendas de libros. Okay. Ya está disponible.
Editorial Origen.
En el sótano, en Sanborns, en Porrúa. Uh-huh. Si necesitan el libro físicamente. Personas me han mandado fotos ya de México que Amazon está enviando también a domicilio el libro, pero en toda sucursal donde buscas los libros, vayan, por favor, creo que el libro va a ser de gran ayuda.
Ok, increíble, está padrísimo, trae 1,000 ayudas, 1,000 herramientas que pueden ser muy útiles para salvar el matrimonio o reedificar el tuyo, no te esperes a estar al borde del divorcio. Bueno, pues muchísimas gracias, Freddy, por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo habernos concedido esta entrevista y esperamos que todos ustedes tengan más herramientas que les permita conocerse mejor y conocer a su pareja.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Felipe. Gracias, Beto y Janine, a todo el equipo de producción por hacer posible este programa. Los dejamos con Enlace 50 con Chaleón Portilla y hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.